lo que voy a decir yo, muchachitos, ¿saben qué? Sigan hablando, que a mí me encanta que ustedes hablen, y juntos a los ignorantes que los rodean, que sigan escribiendo lo que les plazca. Para mí, punto final. Bien, José Álvarez Bonola, doctor, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, amigazo? ¿De qué está rezongando?
¿Usted cree que yo rezongo? No, yo aclaro nada más, porque viste que a veces la gente... Para hablar es todo muy fácil, ¿viste? No se respetan las instituciones, no se respeta nada. Con tal de estar dos minutos, pero es una cosa constante en contra mía. Pero yo me divierto igual, ¿eh? Ah, sí, vos me conocés, así que...
Pero usted dice cosas que molestan. Dice cosas que molestan. Cosas que molestan.
Pero no miento, José.
No, bueno, pero no es cuestión de mentir o decir la verdad. Hay mucha gente mentirosa.
Bueno, pero vos sabés qué. No, hay mucha gente mentirosa. ¿Sabés? Cuestionan subsidios, cuestionan que se piensa que un gobierno de la provincia de Buenos Aires o un gobierno municipal pasa a uno por la calle y le va a dar un subsidio para hacer un evento. Son eventos que tienen años, que tienen trascendencia nacional y todo lo demás. ¿Pero qué quiere? ¿Cómo remás contra la corriente, José?
No hay que remar contra la corriente. Mire, yo aprendí a nadar en el barro.
Claro.
Así que, si me acompaña, vamos juntos.
Bueno,
soy como el plástico. Yo soy como el plástico.
José,
por más que me entierren en el barro,
sí.
No me biodegrado.
El otro día lo hemos sacado del aire acá. Díganle a la chica que después... El otro día lo hemos sacado, se nos cortó la comunicación, era imposible. Yo digo, José está en Miami. No sabía que se había ido a Miami usted.
No, estaba en la ruta 8 allá por Capilla del Señor y en esa zona...
No hay línea.
No llega ni internet ahí. No. En los lugares donde yo fui, Capilla del Señor es un lugar paradisíaco, la verdad que es hermoso, hermoso. Si no amara tanto Campana, creo que uno de los lugares que elegiría para ir a vivir es Capilla del Señor. Uh-huh. Es la verdad que es maravilloso, muy lindo lugar. Pero bueno, hay lugares como en todos lados, veo que no llega internet, llega nada, solo internet. No llega
nada. Pero bueno, yo le cuento, por Ruta 6, cuando usted pasó la rotonda de las Acacias, yo hasta mi casa, hasta Los Pioneros, hasta la cárcel no tengo internet. No tengo señal, claro, exactamente. Claro, no tengo internet, claro. No tengo señales así. José, bueno, sí. Contame un poquito. ¿Cómo estás viendo esta situación? Por ejemplo, te cuento. Ahí ayer yo tuve que viajar a Buenos Aires a mediodía. En todas las localidades de acá, Buenos Aires, digo localidades que pertenecen a por ejemplo, Benavides, Escobar, Mawich, en todas las entradas había un patrullero de la policía de la provincia ayer. Cuando llego a Capital, que bajo por General Paz y estoy bajo en Vicente López, automáticamente hace dos cuadras y ya entras en Cava, patrulleros también. Claro. Y digo, ¿qué pasa acá? Parece que hay cordones, porque dijo Jorge Macri que todos los chorros son de la provincia de Buenos Aires. Todos los que van a robar a Buenos Aires, entonces están en medio como que se ha hecho un cerrojo, ¿viste?, con la policía. ¿A vos te parece que en el siglo XX...
¿Vos creés realmente que la policía va a cuidar a que no te afanen?
No.
¿Pero en serio me lo decís?
No, te digo la verdad. No, es verdad.
No. ¿Pero vos creés que la policía está porque Jorge Macri dijo que había los chorros de la provincia van a Capital? ¿Realmente creés que es por eso?
No.
Porque vos sabés claramente que a la provincia de Buenos Aires le importa tres carajos Capital.
Sí.
Y además, por otro lado, independientemente que en el cono urbano no hace falta que yo haga ningún comentario al respecto. Creo que todos los oyentes saben lo que pasa en el conurbano, ¿no es cierto? Creo que todos lo sabemos. Independientemente que vayan a Capital a afanar o no, no hace falta que vayan a Capital a afanar. Yo creo que la misma gente que vive en el conurbano tiene miedo de ir a esperar el colectivo para ir a laburar. ¿O no?
Sí, 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 indudablemente.
Bueno, hay un problema gravísimo con el tema del delito que va más allá y es mucho más profundo y es mucho más complejo de lo que la gente cree que es que le afanen un celular. Porque en la peor de las situaciones, digamos, ¿no? Te afanan un celular o te afanan el coche. Y de última, si vos tenés asegurado el celular o tenés asegurado el coche, recuperás la guita y, bueno, viviste simplemente una situación complicada. Creo que hay varias cosas. Primero, el hecho de la situación de pobreza estructural que hay fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Hay en todo el país, pero en el Gran Buenos Aires se nota más por la densidad poblacional. Hay un problema de conocimiento y de formación tremendo. Y además hay un flagelo que nadie, del cual nadie Buenos habla, Aires, que es el tema el de país, la droga. Pero conocimiento y de formación tremendo. Y me estoy escuchando a mí mismo. Hola, sí. ¿Me escuchás?
Sí, sí, te escucho bien, ¿eh?
Porque me estaba escuchando a mí mismo, qué raro me pareció. Bueno, sigo entonces. Tenemos el problema de la droga, el problema de la falta de trabajo, el problema de la falta de formación y de posibilidades que tiene la gente desde hace décadas. Y eso genera indefectiblemente una cuestión de exclusión social estructural. Uh-huh. Y eso te lleva indefectiblemente a cometer delitos. Cuando agarran una persona que cometió un delito, lo llevan preso, van a la cárcel. La cárcel no es ni más ni menos que una escuela de perfeccionamiento del delito. Uh-huh. O sea, la corrupción en la cárcel es estructural. O sea, si vos lo pensás, aquellos que tuvimos y tenemos un vínculo de alguna manera con el tema de la delincuencia y de las cárceles, sabemos perfectamente bien cómo funciona el sistema. Nadie se recupera en la cárcel. Al contrario, se perfecciona el delito, se establecen vínculos y de hecho se comete el delito desde adentro de la cárcel. Uh-huh. Con lo cual, es inevitable que tengamos un índice de delito, pero cada vez mayor. Entonces, el problema, insisto, no es el hecho en sí de que te roben un celular. El hecho es cómo hacemos para toda esa gente que está por fuera del sistema, incluirla. Este es el problema. Y creo que de esto nadie habla. Un pibe que te va a robar, encima, normalmente, ¿para qué te van a robar? No te van a robar para comer. Te van a robar para consumir droga. Este es el gran problema. Cuando vos hablás con los pibes que están en la cárcel o que salieron de la cárcel, yo hablo permanentemente con la gente que ha cometido delitos. Y la gran mayoría tiene un problema con el tema de la droga, con el consumo de la droga. Este sí es uno de los problemas gravísimos que tenemos. La fiebre, yo siempre digo, la fiebre aparece abajo, con el tipo que te roba el celular. Esa es la fiebre. Pero la enfermedad está arriba. La enfermedad está en la dirigencia política. La enfermedad está en las fuerzas de seguridad. La enfermedad está en los funcionarios. No está en la gente que comete el delito. Y eso la sociedad todavía no logró entenderlo. No logró visualizarlo. Porque la gente está ensimismada en su problemática, en su necesidad de salir adelante, en su necesidad de cuidar a sus hijos, a su familia, de generarse el dinero para poder subsistir, para poder crecer, para poder mandar a sus hijos a la escuela. Y no está pensando en cuál es el problema originario. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se origina? No se origina con el pibe que salió a afanar. El pibe que salió a afanar es la consecuencia de toda una historia que hizo que ese chico terminara, o ese muchacho, o ese joven, o no tan joven, terminara delinquiendo. Con esto no quiero justificar el delito, Rubén. Uh-huh. Lo que quiero decir y analizar y que nos pongamos a pensar en que el problema no está en el hecho. El problema está en que se fue construyendo ese hecho que termina en un robo. Y eso es lo que me obsesiona todos los días de mi vida. ¿Cómo hacerle entender a la gente que tiene que dejar de decir roba pero hace? O decir, ¿y a quién vas a votar? Hay que mirar y dejarnos de pensar que si yo soy de Boca o soy de River. Porque la política se ha convertido, y se ha convertido desde que yo tengo uso de razón, que no soy un pibe, ¿sí? Siempre he escuchado lo mismo. Roba pero hace. No, no. Si te roba, lo que robó es lo que no hizo. Entonces, cuando se permite la corrupción, porque el problema acá no es ser de izquierda o ser de derecha, no es ser peronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchnerista. Acá tenemos un problema estructural que es la corrupción. Es la corrupción que está enquistada a través de los políticos en el Estado y es estructural. Entonces, uh-huh, en la medida en que los ciudadanos no tomemos conciencia de que el problema radica en la dirigencia política y en los funcionarios, no va a cambiar. La Argentina no va a cambiar. La Argentina va a seguir siendo de la misma manera porque el problema está arriba, no está abajo. El delito es una consecuencia. Es una consecuencia de políticas de Estado. Y no lo entendemos. Si los ciudadanos no logramos entender esto, nunca vamos a bajar los índices de delito. Uh-huh. Es lo mismo, y hago un paralelismo, con el tema de la violencia de género. Uh-huh. 20 años que vienen hablando de las nuevas masculinidades y armando cursos de nuevas masculinidades que nunca han dado resultado. Entonces yo me pregunto, ¿vos querés terminar con la violencia de género realmente? Porque si hace 20 años que lo venís haciendo, inventaste un Ministerio de la Mujer, hiciste un montón de cosas meramente discursivas, que hablás de las nuevas masculinidades, que supuestamente hay cursos de capacitación, módulos y no sé cómo carajo lo llaman, ¿sí? Y nunca pudiste bajar el índice de violencia y de femicidio, algo te tenés que replantear. Hermano, si vos seguís haciendo durante 20 años lo mismo y ves que los índices, con el objetivo de bajar los femicidios y de bajar la violencia de género, y no bajaste la violencia de género, no bajaste los femicidios, 20 años y seguís haciendo lo mismo, algo está pasando, en algo está fallando. O el tema es que lo estás haciendo a propósito, o el tema es que es un mero argumento político para además utilizar los fondos que se destinan al supuesto cambio para destinarlo a hacer política partidaria. Yo me lo pregunto seriamente, pues yo no quiero que maten a nadie, ni a un hombre ni a una mujer, porque también hay violencia por parte de la mujer a los hombres, y hay muchísima, más de lo que uno piensa. Uh-huh. Entonces, creo que seguimos dividiéndonos en discusiones bizantinas que no nos llevan a ningún lado. Y lo que me preocupa es eso, no solamente con el robo, también con el tema de la violencia de género. Me parece que los argentinos nos tenemos que empezar a replantear seriamente estas cosas, más allá de que si está Cristina Fernández de Kirchner, o está Milei, o está Macri. Me parece que estamos discutiendo cosas que se han convertido como en una suerte de partido de fútbol, si soy de Boca o si soy de River, y no podemos discutir. Me parece que tenemos que madurar en ese sentido, que tenemos que madurar como sociedad. Nos mienten en la cara, nos mienten en la cara, y seguimos apoyando a la gente que nos miente en la cara. Entonces me parece que tenemos una gran responsabilidad. Yo ya he dejado de culpar a la dirigencia política. Hoy responsabilizo a la sociedad que sigue apoyando el mismo tipo de dirigentes. Uh-huh. Sea blanco, sea verde, sea amarillo, sea azul, no importa. Tenemos que replantearnos realmente qué es lo que queremos como sociedad y qué es lo que queremos como país.
Ahora, sí, yo entiendo lo que vos decís, José, pero ¿sabés lo que pasa? Vos hablás de los últimos 20 años. Yo por ahí me estiraría un poco más, pero digo, ¿y cómo haces cambiar? ¿Cómo haces para cambiar la mentalidad de la persona que ya sabe? Igualmente, José, ojo que la gente ha aprendido bastante a votar, sabe cortar boletas, sabe lo que tiene que poner y lo no poner. No es como antes que te metías la boleta completa porque te la traía fulanito, menganito, sultanito. Hoy la gente no es tonta, aunque los políticos algunos piensen que la gente es tonta.
Mira, creo que hay en algunos sectores, está pasando lo que vos decís. Me parece que hay un sector de la sociedad que se ayorna, que no sé si tomamos las decisiones correctas cuando vamos a votar, pero por lo menos nos replanteamos que si la persona que nosotros votamos llega al poder y no logra o no hace lo que tiene que hacer, creo que nos estamos empezando a replantear. Un sector de la sociedad se está replanteando y dice, esto no lo quiero más. Uh-huh. Un sector de la sociedad. Yo no estoy tan seguro de que la sociedad argentina, haya aprendido a votar. Yo no sé si es aprender a votar. Yo creo que es la decisión de no seguir engañándonos con cuestiones del pasado. Me parece que tenemos que ser en ese sentido mucho más pragmáticos. Las cosas van bien o no van bien, independientemente que a mí me gusta, no sé, Irigoyen. Irigoyen se murió, Perón se murió, Frondizi se murió, Illia se murió y tantos otros se han muerto. Yo en los últimos 50 años, mirá, desde Alfonsín para acá, ¿no? Pero yo viví, aparte no solamente de Alfonsín, creo que vos también, vivimos la época del terrorismo en el 70 y pico y después vivimos la época del terrorismo de Estado.
Sí.
Y las dos cosas fueron terribles. Sin embargo, el discurso dominante es que los militares fueron terribles. Pero no se habla del por qué los militares llegaron al poder con el consenso de la sociedad. Porque la sociedad pedía que vinieran los militares. No nos olvidemos de eso. Entonces, tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que empezar a crecer de alguna manera y no ser tan obtusos. Creo, insisto, vuelvo a lo que decía hace un ratito, creo que un sector de la sociedad se está ayornando, está dejando las pasiones y priorizando la razón, por lo menos la razón desde la información y la formación que tiene cada uno. Pero todavía seguimos tapándonos en mierda durante décadas y seguimos votando a la misma gente que nos tiene tapado de mierda, ¿eh? Ojo con eso, porque en el conurbano bonaerense la gente se vive inundando desde hace décadas y sigue haciendo lo mismo. Entonces digo, bueno, a ver, flaco, si te gusta el durazno, aguántate la pelusa, ¿no?
Ahora,
es mi visión, a lo mejor puedo estar equivocado.
No, pero a ver, y después cuando se habla con tanta liviandad, porque viste que se habla con liviandad desde la política, y no importa el color político, comparto con vos, rojo, azules, verdes o negro, no voy a dar nombres, ¿no? O sí, ¿por qué no? Peronistas radicales, del centro, de la derecha, del PRO, de qué sé yo, de La Libertad Avanza. Al fin y al cabo, cuando llegamos al final, y son todo lo mismo, porque todos han pasado por algún lado, porque todos han saltado de un partido a otro político, José. Han estado con fulano, estuvieron con Alfonsín, después se fueron con Menem, después estuvieron con De la Rúa, después estuvieron, me parece que sí. Si tenemos que hacernos un replanteo, tendríamos que decir, bueno, basta de la busquemos nueva dirigencia política, pero ¿de dónde la sacás?
Bueno, yo creo que hay dirigentes políticos, yo creo que hay gente honesta. Yo creo que hay gente honesta. A mí lo que me preocupa, más allá de dónde vaya el dirigente, lo que más me preocupa es qué es lo que hace, cuál es su trayectoria personal. ¿Sí? Porque nosotros nunca dejamos de ser personas. En mi caso, ¿no? Como profesional del derecho, yo como abogado nunca dejo de ser persona. Nunca dejo de tener ciertos principios o ciertos pruritos. A mí, si viene alguien para pedirme que lo defienda porque cometió un homicidio en ocasión de robo o que está acusado de violación o de abuso, yo digo no, a mí mis principios no me permiten defender a esta persona. Entonces tengo todo el derecho del mundo de no defenderla. Sí. Y así cada uno de nosotros en nuestra vida personal, primero somos personas, después somos obreros, después somos profesionales, médicos, ingenieros, pero primero somos personas. Entonces me parece que la cosa pasa por ahí, por cuáles son los principios que tengo respecto de lo que considero que debe ser la sociedad o en qué sociedad quiero vivir. Si a mí, porque fulanito de tal me hizo un favor personal, sabiendo que el tipo es un delincuente, o es un sinvergüenza, o está robando, yo lo voto igual porque a mí me hizo un favor. Y en el cuarto oscuro estoy mi conciencia y yo, estamos mi conciencia y yo. Entonces, por más que vos me resuelvas el problema, por más que vos me hayas dado en algún momento una solución momentánea, no te voy a apoyar. Porque sé que más allá del favor personal que vos me hayas hecho, yo te lo pagué varias veces ya. ¿Está? Entonces, me parece que tenemos que ir cambiando esta mentalidad, ¿no? Yo digo como, por ejemplo, empleado municipal, ¿a mí quién me paga el sueldo? ¿El intendente? No, el intendente no me paga el sueldo. A mí el sueldo me lo paga el vecino, me lo paga el ciudadano. Sí. Entonces yo tengo que atender bien al ciudadano. Y te puedo dar... no me voy a poner a hablar más de mis compañeros, pero creo que hay un problema estructural, y en todos lados donde voy, un empleado municipal, lo primero que tiene que hacer es atender bien al vecino. Por ejemplo, yo tengo la obligación de atender bien al vecino. Es simple, porque el vecino es el que me paga el sueldo. No hay esta concepción. Y hablo en primera persona, ¿sí? Entonces, me parece que tenemos que empezar a cambiar esto. Me parece que tenemos que empezar a cambiar nuestra cultura como ciudadanos, como personas y como vínculos con el otro. Yo no sé si alguna vez, yo no sé si lo voy a ver. La verdad que no lo sé. Pero tengo una cosa que recuerdo muy bien. Cuando hay una foto que me parece que grafica muchísimo de lo que estoy hablando. Me acuerdo Alfonsín y Menem caminando los dos, uno al lado del otro, en un paisaje agreste, ¿no? Los dos de espalda. Y vos veías cómo se paraba Menem y cómo se paraba Alfonsín. Uh-huh. Y después recuerdo cómo la gente idolatraba a Menem porque deme dos y se podía ir a Europa. Y nadie se planteaba que todo eso después lo íbamos a pagar con un costo altísimo. Entonces, a ver, queremos festejar el cumpleaños de 15 y hacemos una fiesta espectacular, cumpleaños de 15 de nuestra hija y hacemos una fiesta espectacular. Pero la fiesta hay que pagarla. ¿Y con qué vas a pagar la fiesta? Me parece que los argentinos queremos fiesta y no nos damos cuenta que después hay que pagar la cuenta. Uh-huh. Y cuando los políticos hacen una fiesta, nos invitan a participar de la fiesta, pero nos llevan como mozo. No sé si la metáfora alcanza a describir lo que quiero decir. Cuando vos sos invitado a una fiesta y después te hacen pagar la cuenta. Si vos me lo decís de antemano y me decís, che, vení a la fiesta, pero mirá que a la romana cada uno paga su parte, bueno, yo decido si voy o no voy. Pero si vos me invitás a la fiesta y cuando voy a salir, el tipo de la puerta me para y me dice, es tanta plata, ¿por qué no me lo dijiste antes?
Claro.
Me parece que estas son las cosas que tenemos que empezar a mirar los argentinos. Y me parece que no lo miramos. Y eso después termina con que tenemos una serie de dirigentes y una serie de funcionarios que nacieron como dirigentes políticos, que nosotros los elegimos y que nos terminan llevando a la ruina. Entonces, por ejemplo, el tema de la droga, que es un flagelo terrible que no solamente genera el problema del robo, genera el problema de que le quita el futuro a esa persona, porque la destruye. La destruye, literalmente, y no la recuperás más porque le quemaste el cerebro. Entonces, mala educación, porque las escuelas son terribles. Por lo menos en lo que yo conozco, que es la provincia de Buenos Aires, no sé en otras provincias, pero me imagino que no debe ser muy diferente. Tenés una educación que los chicos salen de la secundaria que no entienden un texto, que son inempleables.
No, José, no saben leer, no saben preparar un currículum, por favor. No es que no, bueno, no saben leer.
Mira, yo tengo una, mi hermana de la vida tiene una agencia de, una agencia que se dedica a hacer los currículum, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces nos ponemos a hablar y me cuenta las cosas que vive y que le dice la gente que pide que le hagan un currículum. Digamos, ellos, mi hermana de la vida, ¿sí? Es una persona muy exigente, es muy profesional con la tarea que hace. Y obviamente ellos, tanto ella como su marido, pueden hacer el trabajo, digamos, limitadamente, porque la persona que quiere que le hagan un currículum tiene que darle toda la información histórica de su trabajo. No quieren hacer ni eso. Los tienen que seguir para que le pasen la información. Entonces, estás sin trabajo. Vas a pagar para que te hagan el currículum y ni siquiera tenés la actitud de pasar la información. Y tienen que estar renegando para eso, con esas cosas. Y te puedo contar un montón de otras cosas que obviamente no voy a ahondar más en el tema. Pero, a ver, ¿cómo haces vos para emplear una persona que no puede entender el texto que lee? Es imposible, porque no va a entender la tarea, porque además ni siquiera va a entender la información que tiene en las paredes por cuestiones de seguridad. Es gravísimo lo que estamos viviendo,
sí.
Rubén.
Sí,
gravísimo,
sí, sí,
realmente.
Sí. Mira, te entiendo y comparto el 100% con vos. Para cambiarte un poquito de tema, ¿no? Para contarte una cosa que es pasó en un barrio de la ciudad de Campana, para ser más preciso, en el barrio Villanueva. Fin de semana, un pendejito de 14, 15 años, no sé, 13, 15, ponele. Sí, tengo todos los datos que me lo pasaron. Vandaliza en la plaza de Villanueva. Por supuesto, la gente lo filma. Ahora, yo te pregunto, en lugar de filmarlo, ¿no hubiera sido mejor que le dijera, che, nene, lo que estás haciendo está mal? Pero, para que te voy a cerrar el contexto. A todo esto, lo suben ese video, la madre lo reconoce que es el hijo, y sale a decir que ya lo castigó, que lo va a hacer ir a limpiar la plaza, que patatín, que patatero, y empezó a despotricar. Porque se la agarran con un chico que hace una travesura, con 14 años, un boludo grandote, que va a romper cosas en una plaza, qué sé yo, porque no se ocupan de los drogaditos, pa, 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 pa. Esto pasa en las redes sociales, ¿no? Está pasando, lo tengo porque me lo mandaron ayer. Bueno, y sale a putear a todo el mundo. Ahora, en lugar de putear y fijarse si José Álvarez Bonola se droga, se esto, se aquello, si lo otro. Digo, te pongo a vos de ejemplo porque no quiero dar otros nombres, como ¿me entendés? No, ¿por qué lo digo? Este, digo, ¿por qué no miro hacia adentro y para que mi hijo, si hace con 13, 14 años esto, este, cuando tenga unos años más, va a ser lo que estoy criticándole a José Álvarez Bonola, ¿no? Este, digo, también está pasando esto. Es como que no nos queremos hacer cargo de lo que hacen nuestros hijos.
Bien, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos, cuando eras pibe, ibas a vandalizar una plaza?
No, me mataba a palo, ¿no?, mi vieja.
¿Por qué? Ah, ahí estamos en un tema. Vos fijate que la señora dice aplicarle un correctivo al hijo porque el chico vandalizó algo. Entonces yo, y después empieza a despotricar. Entonces quiero analizar la situación, ¿no? Y digo, ¿por qué ese chico fue a vandalizar algo? Uh-huh. Porque la pregunta es, el hecho ya está cometido. El chico ya tuvo la actitud de ir a vandalizar. Yo me acuerdo en mi casa, cuando era pibe, a mí me enseñaban que no tenía que romper nada. Me enseñaban que yo tenía que ser una buena persona y que tenía que ser correcto y respetuoso. Y todos los días me repetían lo mismo. Y me repetían lo mismo hasta el cansancio. Y algunas huevadas hacía, por ejemplo, fundamentalmente en la escuela, ¿no? Cuando iba a la escuela, alguna boludez hacía. Boludez. Porque no hacía nada grave ni nada serio. Boludeces. ¿Sí? Y me ponían amonestaciones. Hermano, para decir en mi casa que me habían puesto amonestaciones, no sabía cómo masticarla, porque las amonestaciones las tenía que llevar firmada, notificándose a mi familia que me habían puesto amonestaciones. Entonces yo sabía qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces acá el problema no es el chico. El chico es la fiebre, la enfermedad está en la casa. La enfermedad la tiene, la enfermedad en el sentido metafórico, la enfermedad la tiene la mamá, que después de decir que le había aplicado el correctivo empieza a insultar a todo el mundo diciendo lo mismo que decimos cuando nos hacen una multa, echando la culpa al otro. ¿Está? Entonces, me agarraron a mí, pero el otro hace esto, el otro hace el otro, el otro hace el otro. ¿Por qué no te fijas en lo que haces vos y lo que hace tu hijo? Porque el problema es que hoy tu hijo rompe algo en la plaza y mañana le pega una puñalada a alguien y no le vas a ir a decir al juez, ah, pero el otro también le pegó una puñalada. Porque te lo van a meter en cana igual. Porque el pibe va a cometer errores, a veces gravísimos, que no tienen retorno.
Sí.
Entonces, el problema no está en el chico, el problema está en los padres.
José, yo ya creo que esta la conté, pero viste que la gente se renueva. Un día salíamos de la iglesia, de misa de la iglesia, que iba con mi mamá, que viste que te obligaban a ir, por más que bueno que era. Bueno, yo fui monaguillo en la iglesia también, en su momento. Sí, pero ¿sabés para qué? Aburrido en Lima, un pueblo chiquito en Lima, iba para, viste, claro, que tenías que ir a tocar la campana. Y era una, claro, forma también de salir, porque estabas en la iglesia, claro, y tenías que ir. Bueno, y
fui,
sí, bueno, y un día salimos con mi vieja y pasamos por una verdulería que había sobre la avenida 11. La iglesia en Lima está en la avenida 11, la principal de Lima fuera, era esa calle, ¿no?
Sí.
Bueno, a dos cuadras estaba la ferretería Surcilo, qué sé yo, a la vuelta había una verdulería y yo pasé y me robé. Vos sabés que no me acuerdo que si fue una naranja o una manzana. Cuando llegamos a la esquina, mi mamá ve que yo tenía algo en la mano y me dice, ¿dónde sacaste esa fruta? Ah, la agarré del cajón. ¿Sabés lo que hizo mi vieja? Me dio una cachetada a José y me llevó a devolverla. No sabés la vergüenza que yo pasé. Está bien, tenía 8 o 9 años. La vergüenza que yo pasé. No, y entonces el hombre... Había ahí, te voy a hacer, nosotros éramos muy humildes, bueno, yo más o menos sabés. Bueno, el hombre nos regaló una bolsa de cosas, pero, ¿sabés? Yo nunca pensé, mirá que me acuerdo, mirá que pasaron más de 55 años, me estoy acordando la vergüenza que yo pasé, que iba llorando fui hasta, ¿qué hice? Qué sé yo, una cuadra, 100 metros habremos hecho para devolver lo que me había afanado. Claro. Viste, hoy le haces a un chico y te denuncia el propio pibe.
Claro.
Olvídate.
Mirá, Rubén, vos sabés que yo tuve la primera etapa de mi vida realmente muy difícil hasta los 9 años. Después yo fui a vivir con unos tíos abuelos míos que fueron los que me criaron a partir de los 9 años.
Sí.
Te he dicho, ¿no es cierto?
Sí,
bien.
Sí.
Desde que yo me fui a vivir con mis tíos hasta que me fui de mi casa a los 20, me fui grande ya, 23, 24 años, cuando pusimos la radio, ajá, 23, 24 años. Nunca, pero nunca me tuvieron que poner la mano encima. Nunca, jamás, ni un chirlo en la cola, nunca, jamás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vos no necesitás pegarle a un chico.
No.
Porque, a ver, yo me crié con mis tíos abuelos, gente grande, gente de la isla. Sí que por ahí vos podés pensar y decir, che, por ahí gente de campo, media bruta.
Tosca.
Para nada. Claro,
tosca, sí.
No, para nada. Bueno, para nada. No hizo falta que me pusieran la mano encima. Entonces, a ver, eran viejos, eran de la isla, con un conocimiento limitado, con un montón de cosas, pero una sabiduría espectacular.
Claro.
Sí, ellos sí, no sí. tenían hijos, uh-huh. Ellos no tenían hijos, ni siquiera tenían la experiencia de tener hijos. Y me criaron con límites, sin un solo chirlo en la cola.
Exacto.
Entonces digo, si ellos lo pudieron hacer, todos lo podemos hacer, porque ellos no eran magos,
uh-huh.
Tenían sentido común. Y había una cosa que hoy no hay, Rubén, es el compromiso en la educación de los hijos.
Exacto, sí señor.
No hay compromiso con la educación de los hijos, porque no se trata de cantidad, se trata de calidad.
Uh-huh.
En mi casa,
sí.
En mi casa, cada uno teníamos nuestros roles. Yo los sábados tenía que pasar la lustradora al piso y el trapo para que no quedaran las rayas de la lustradora.
Ajá.
¿Sí? Y con mi tío abuelo, un gringo que vino de allá de Italia a laburar a la isla, aprendí los oficios. Aprendí a pintar, aprendí de mecánica, aprendí...
De todo te enseñaban, de todo un poco.
Aprendí de todo.
Exacto.
Y era un pibito.
Exacto.
Y era un pibito. Entonces, Rubén, yo creo que esto de que los chicos están teniendo un problema de educación, lo tienen los padres en realidad. Insisto en lo mismo, los pibes son la fiebre, el comportamiento de los pibes son la fiebre, la enfermedad está arriba,
uh-huh.
La enfermedad está en la persona que es responsable. Y se replica el comportamiento de la sociedad en cuanto a las responsabilidades comparado con las responsabilidades de los funcionarios y de los dirigentes políticos. Y muchas veces sabemos perfectamente bien qué político es corrupto, qué uh-huh. funcionario es corrupto y que se llena de guita delante de nuestra cara. Y nosotros seguimos apoyando a esa gente como ciudadano.
Bien.
Y no nos hagamos los estúpidos, Rubén. Lo sabemos y lo vemos todos los días.
Sí.
Entonces, viste, creo que tenemos que hacer, tenemos que crecer.
José.
Creo que tenemos que dejar de ser adolescentes. Sí, perdóname,
sí.
Rubén.
No. Me tengo que ir al corte, pero acá me dice, buenos días, Rubén.
Sí,
dice,
sí.
Buen comienzo de semana. La verdad que no sé quién es este hombre, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Y mandale saludos de mi parte. Víctor Ríos te manda saludos.
Muchísimas gracias, Víctor. Un gusto. Muy
¿verdad?
Amable.
María Rosa dice, yo intenté reprender a mi hijo, tenía 12 años, y me amenazó. No sé
sí.
si es bueno o es malo, le di una cachetada, dice, y hoy tiene 25 años y es el mejor hijo que me pudo haber tocado.
Perfecto, bueno, en algún momento un sopapo está bien dado, porque lo está salvando. Yo prefiero que mi hijo llore hoy porque le di un sopapo y no mañana porque tiene que ir a la cárcel y mató a alguien, o porque lo veo tirado consumiendo droga y no puedo hacer nada por él. Yo prefiero ponerle una penitencia a mi hijo hoy, porque se sacó una mala nota en la escuela, y no verlo mañana, que es un inempleable. Porque si hay una cosa que yo voy a amar y voy a dar la vida, es por mi hijo. Entonces, cuando digo, no, mi hijo no sale, mi hijo está todo el día encerrado en su habitación con la computadora, eso es una falta de compromiso con tu hijo. Eso es una falta de compromiso con tu hijo. Cuando tu hijo te llegó a decir, como en una oportunidad escuché yo, pues no me lo contó nadie, que le dijo la hija de 13 años a la madre, si me querés sacar el celular me tenés que pegar, y si me pegás te denuncio, ¿sí? La piba de 13 años duerme con su novio en la habitación.
Sí.
Porque se lo permitieron los padres. Entonces, empecemos a crecer nosotros como padres, porque si no le vamos a echar la culpa a nuestros hijos. No podemos ser tan estúpidos. Y de la misma manera lo hacemos con la dirigencia política, porque el mismo comportamiento que tenemos con nuestros hijos, falta de responsabilidad y compromiso con nuestros hijos, también lo tenemos a nivel político. Y después es mucho más fácil echarle la culpa al otro.
Bien.
Entonces, los dirigentes son unos hijos de puta, pero yo no hice nada.
Te mando, José querido, un abrazo muy grande y la semana que viene vamos a seguir charlando. Tengo algunos temas que los vamos a abordar en la semana próxima. Te mando un abrazo grande, José querido.
Igualmente, Rubén, muchísimas gracias, muy amable, siempre un gusto. Hasta luego.
El doctor José Álvarez Bono la pasó por primera mañana. Lucho Silvera dice, buen comienzo de semana, Rubén, de viaje, escuchando la mejor mañana siempre. Prendido el mejor mañana. Gracias. Tengo varios mensajes. Le voy a contestar después a Gustavo. ¿Cómo es? ¿Gustavo?